Producciones. Descargando contenido. Entrevista.
Uno de los objetivos generales que se plantean en la propuesta presupuestal de la universidad es mejorar la atención a la salud de la población y la formación de recursos humanos en el Hospital de Clínicas en el marco de la integración al Sistema Nacional Integrado de Salud y con el perfil de hospital de alta complejidad y referencia nacional. Como parte de nuestro ciclo sobre presupuesto es que estamos en contacto con la directora del Hospital de Clínicas, Gabriela Uach, bienvenida. Graciela Uach, bienvenida. Disculpa.
Muchas gracias.
Bueno, Graciela, contanos, ¿qué actividades se están desarrollando actualmente en el Hospital de Clínicas, sobre todo en el marco de la pandemia?
Bueno, en primer lugar, seguir funcionando. Se establecieron en el laboratorio clínico del hospital, que es un laboratorio muy importante desde el punto de vista de su producción, digamos, para las determinaciones de PCR, que ya llevamos hechas más de 14.000, y después todos los protocolos asistenciales de cómo llegaba, pongamos, un paciente a la emergencia se hizo obra de forma tal que se pudieran separar los pacientes que seguimos atendiendo, que tienen diferentes patologías, de los pacientes sospechosos de COVID, de manera que no hubiese posibilidad de contaminación, ¿verdad? Y así se establecieron todos protocolos de cómo fluían los pacientes, cuál era su recorrido, en emergencia en primer lugar, que hubo muchas inversiones, después en el piso 8, después estamos ampliando el CTI para que, la pandemia no sabemos cuándo va a terminar y no sabemos por el momento. En el país hay una cobertura buena, por suerte no son tantos los casos que requieren CTI, pero nos estamos aprontando, entre otras cosas además, porque nosotros precisábamos ampliar el CTI, porque el hospital, como bien ustedes lo definían, ¿no?, como un hospital de alta complejidad, precisamos muchas veces que después de una operación o un tratamiento complicado, que el paciente pase por CTI. Y fíjese que nosotros tenemos pocas camas y tenemos que contratar afuera, lo cual eso era uno de los componentes de debes que nosotros tenemos, de deudas que a su vez nosotros tenemos, ajá, por contratación de camas, de días camas de CTI afuera del hospital. Entonces, nosotros hemos sido generado un circuito de trabajo donde desde la emergencia hasta llegar arriba de todo lo máximo, cuidado intermedio y CTI, esas ampliaciones que estamos, por cierto, trabajándolas con el Ministerio Públicas, con una relación muy buena para nosotros, con unas obras de mucha calidad y con precios muy razonables, porque obviamente se hace un pedido de precio y uno evalúa cómo se hace esto, ¿no? Entonces, hemos venido sorteando, hemos elaborado los protocolos que se han ido ajustando de acuerdo a las distintas situaciones, ¿verdad? Porque esto estamos en proceso desde marzo. Claro. Y entonces hubo que hacer esto. Bueno, tenemos una unidad de tratamiento del COVID, uh-huh, nosotros le decimos la unidad COVID, donde hay especialistas, obviamente, en enfermedades infecciosas. Tenemos una unidad operativa con dos licenciadas con una altísima capacitación, licenciada de enfermería, para ver en los procesos in situ en cada uno de estos pisos, de esas cátedras. O sea, estamos trabajando, yo pienso que a todo dar. O sea, el hospital nunca se paró. Uh-huh. El hospital tenía riesgo de pararse si no nos entregaban lo que se nos adeudaba. Pero, ahora llegó y ahora, además de la pandemia, además de la alegría de que, bueno, el hospital recibió eso que se le adeudaba, estamos trabajando con mucho presión, uh-huh, porque ese dinero que nos correspondía lo tenemos que ejecutar antes del 31 de diciembre.
Claro.
Y entonces hay procesos administrativos que muchos los teníamos avanzados y los teníamos las carpetas ahí como que en las gateras, como dicen, ¿no? Uh-huh. Y ahora estamos saliendo.
Claro.
Y entonces Bueno, un agradecimiento enorme a todos los funcionarios que trabajaron con mucho estrés, ¿no? Porque esto fue horrible, cuando nos decían, no hay esto, se acabó aquello, cómo no sé qué, cómo no sé cuánto. Y en una situación de compras, donde uno veía cómo se dispararon los precios de cosas esenciales de trabajo. Yo les decía, los N95, los habrán oído mencionar un millón de veces, sí, ¿verdad? Nosotros, antes de la pandemia, o sea, el año pasado, los pagábamos a 32 pesos. Y el año pasado usamos 18.000 N95. En los primeros 6 meses de este año, usamos la misma cantidad que en el año entero del 19. Pero además, ahora los últimos que compramos están a 253. Claro. Pero en julio los pagamos 640 pesos. O sea, se desbocó una especulación, un agio, porque yo, que hizo que, evidentemente, nosotros hicimos además, ya les digo, con más de 14.000 determinaciones de PCR y demás. O sea, era una guerra tremendo para conseguir los insumos, para de manera que entramos a tener una gestión deficitaria.
Claro, además, Graciela, eso son cuestiones que no hay presupuesto que los pueda prever, ¿no?
Tal cual. Fíjate que en los últimos años el hospital no han visto que saliera a pedir refuerzos. ¿Por qué? Porque estábamos muy equilibrados. Porque entre el presupuesto universitario, que es el principal, ¿verdad? Más el convenio con ACE, que bueno, esa plata que estábamos reclamando, esos 99 millones, eran parte de un ajuste de 125, casi 126 millones, que tienen que ver con el convenio firmado con ACE. ¿Cómo es este convenio? Este convenio viene de larga data. Al principio el convenio eran 70 millones de pesos. ACE de 180 millones. Y de acuerdo a determinados indicadores, ¿verdad? Si se sobrepasan los indicadores, se ajusta en más con un ponderador que nos da el Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene que ver con la peculiar canasta de compras, digamos, de insumos de un servicio de atención, que no es lo mismo que el de una familia, ¿verdad? Porque son mucho más caros, muchas veces son el área dólar, en fin. Y entonces, nosotros vamos en julio de este año, y se estaba calculando el ajuste. Y entonces esto se retrasó de una manera espantosa, ¿verdad? Porque bueno, ahí hubo todo el tema de la pandemia, hubo todo el cambio del nuevo gobierno, o sea, hubo una serie de cosas que conspiraron con los procesos gerenciales que tienen que tener un ritmo, porque si no, es muy difícil, es claro. Muy difícil. Y entonces ahí, fíjense, teníamos la situación, teníamos centenares de funcionarios eximidos por edad o porque tiene una patología de base que estaban certificados. Eran 300 y pico eximidos. Entonces, en las áreas asistenciales tuvimos que contratar mucho más suplentes. Ahí déficit en recursos humanos. Ahí la universidad nos está apoyando con 6 millones y pico hasta fin de año para asumir ese déficit. Eso que usted decía, esto no estaba planificado, nosotros veníamos equilibrado, y de pronto nos aparece esto. Uh-huh. Precios exorbitantes, más per contratación de personal, y deuda que no se nos pagan. Era como que, era un escenario donde vivimos con mucho estrés, porque eso, llegar a decir en un momento, vamos a tener que parar el hospital, usted no sabe lo que significa para
nosotros. Sí, no. Claro.
Es un horror.
Graciela, te queríamos hacer una consulta, porque bueno, aquí obviamente en Comunidad UDELAR hemos estado en contacto durante todos estos meses con distintos servicios universitarios, contando la experiencia de adaptación al contexto de pandemia. Y obviamente con el Hospital de Clínicas, no solo por su rol asistencial, sino principalmente por su rol de formación médica, ¿no? El más importante del país. Quisiéramos que nos cuentes un poco justo cómo cómo se fueron los procesos de adaptación, porque hay cuestiones justamente que para eso está el hospital, ¿no? De estar el contacto directo con las situaciones, que no se pueden sustituir por algo a distancia, por Zoom, como por ahí se hicieron en algunos otros servicios. ¿Cómo ha sido el proceso de adaptar la formación docente en estos meses?
Bueno, el proceso de adaptación docente fue, utilizamos muchas herramientas que ha utilizado los distintos servicios de la UDELAR, ¿verdad? Hay muchas cosas que se puede dar de contenido teórico que se utilizaron, salas virtuales, ¿verdad? En eso la universidad hizo un aporte importante a todos los servicios, pero la parte práctica asistencial hubo que ordenarla, tantos alumnos en la mañana, tantos en la tarde, por cada clínica tantos, o sea, se hizo toda una planificación con los directores de la carrera, con los coordinadores de los distintos cursos, de manera tal de que hubiese posibilidad presencial tantos días a la semana para cada uno, pero que obviamente estaban restringidos, porque había que seguir los protocolos, había que... Y fíjense, el comportamiento fue excelente, no tuvimos un brote dentro del hospital. Ahora surgió una persona que se contaminó fuera, bueno, pero trabaja en un servicio del hospital, inmediatamente reorganizar el servicio, hacer los hisopados de acuerdo a los protocolos para ver que ese servicio no se pare. No se pare, porque no podemos parar un servicio del hospital, porque es un centro complejo, integral en su funcionamiento e integrado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a contratar? ¿Catering para la comida de los pacientes? Usted sabe que en el hospital se elaboran 15 dietas diferentes, ¿tá? Que diabéticos, que cardiópatas, que mil cosas, celíacos, 15 diferentes. Y por día se está haciendo un promedio de 2.300 dietas. ¿Qué es una dieta? Es desayuno, merienda, almuerzo y cena. O sea, los cuatro platos de comida. Para esas 15 posibilidades, ¿verdad? Son 170 funcionarios trabajando en nutrición y dietoterapia. Entonces, claro, mucha gente no sabe la dimensión del hospital. No tiene idea de la dimensión del hospital. Y nosotros lo que intentamos hacer en esto de la pandemia fue organizar eso, organizar con las responsabilidades correspondientes, ¿verdad? De quienes son los responsables en la parte formativa. Bueno, de las operaciones se arreglaron, llegó un momento que prevalecieron las operaciones más complejas, las oncológicas, pero van quedando gente retrasada. Y eso es espantoso, porque es espantoso para uno que decís, escúchame, acá estamos para esto, pero llegó un momento que no había remedio. Si esto no venía, que por suerte se resolvió después de muchos trámites, mucha negociación, que yo creo que llegaron a entender de lo que hablábamos, pero eso lo logramos porque hablamos con representantes nacionales de todas las bancadas, de todas, desde el punto de vista de los representantes diputados como de los representantes senadores. Tuvimos la suerte de tener una larga charla con Isaac Alfie, también con la ministra Arbeleche y también hasta con el presidente, porque fuimos a explicarle cosas, decirle, mire, pasa esto, porque de pronto piensan la gente que, piensan que uno está blafeando, como se dice, ¿no? Ajá. No será tan así, hasta que nos quedaban 3 millones de pesos, imagínese, para el hospital, 3 millones de pesos es nada. El promedio de gastos en insumos mensual del hospital es alrededor de los 50 millones de pesos. Entonces, el convenio con ACE, ¿por qué es fantástico? En primer lugar, porque marca la inserción del hospital en la red de los servicios públicos. O sea, una producción muy importante, ¿verdad?, asistencial. Y que también es la base para la formación docente. Y es la base para la investigación en salud. Fíjese que en medio de la pandemia, en la semana académica del hospital ahora en septiembre, con el homenaje al profesor Manuel Quintela y demás, se presentaron 91 proyectos de investigación novedosos, varios de los cuales merecieron premios. premios que nos ayudaron a determinadas empresas, el sindicato médico, el colegio médico, para reconocer ese esfuerzo. Obviamente no lo pagamos de plata del hospital, pero yo le digo, 91 proyectos novedosos de investigación. O sea, seguimos haciendo todo, asistiendo, dándole prioridad a determinadas cosas por esto del personal escaso que teníamos, enseñando, y investigando, dando clases, es decir, es bárbaro, fue un esfuerzo tremendo. Entonces, bueno, ahora estamos también trabajando, como digo yo, a 1000 por hora para ejecutar todo este dinero de manera priorizada. No se trata de reventar, se trata de gastarlo en aquellas prioridades que tenemos. Y también nosotros habíamos acumulado deudas. Por ejemplo, nosotros estamos ahora con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas desarrollando más nuestro centro de tratamiento intensivo. Uh-huh. Porque bueno, no sabemos qué va a pasar, pero además con la pandemia, pero además el hospital cada vez es más complejo y precisamos horas, días de CTI. Uh-huh. Nosotros le estamos debiendo a determinadas servicios que contratamos CTI afuera alrededor de 15 millones de pesos. ¿Me entiende? Sí. Entonces, así como no teníamos otros tantos millones para terminar la compra de medicamentos, así como, entonces, todas estas cosas, que contamos con el apoyo del MTOP, y tuvimos ahora hace unos días la reunión de decirle, bueno, gracias que mantuvieron la obra a un menor ritmo, pero se continuó porque no le podíamos traspasar 2.300.000 pesos que teníamos que pagar para terminar la última etapita de la obra. Ajá. O sea, todo eso fue a base de mucha conversación, y tuvimos mucha comprensión, porque en verdad, cuando uno explicaba y llevaba y mostraba las cifras, mostraba lo que se terminó en el 19, todas las obras con que se trabajó con este dinero que vino del reciclado de las botellas de cerveza o del yo qué sé cuáles, bien. Vimos dónde se aprobaba y seguimos. Y ahora, dentro de poco, terminamos el CTI, gran paso. Terminamos el policlínico, donde se realizan 150.000 consultas cada año. Fíjese. Y entonces con ese policlínico, la gente va a estar trabajando en otras condiciones. Queremos hacer que el hospital funcione de mañana y de tarde, hasta las 5 de la tarde. Y ahí duplicamos el espacio asistencial y duplicamos el espacio docente. ¿Me entiende? Eso era primordial para la dirección del hospital, decir vamos, no nos podemos detener. Ajá. Era muy estresante. La verdad que la gente cumplió pero increíblemente. Estos son los resultados ahora, porque mientras uno estaba haciendo esto, informando aquí, reuniéndose allá, el resto de los integrantes, por ejemplo, de la dirección, estaban sosteniendo los servicios, reuniéndose, haciendo todas las cosas que permitieran que esto siguiera marchando.
Bien, Graciela, yendo a algo que se plantea en el documento, en la propuesta presupuestal de la Universidad de la República respecto al hospital, se plantea que el aporte que se pueda hacer a un cambio en el modelo de atención, ¿cuál es este aporte?
Y bueno, nosotros pensamos que se avanzó bastante con el Sistema Nacional Integrado de Salud, pero faltan cosas para completar, uh-huh. Faltan cosas para completar, ¿verdad? Nosotros tenemos un tema muy pesado, que es que no hay una isonomía salarial. Entonces, cuando uno forma el personal más capacitado, que es una de las razones de ser del hospital, ¿no?, formar recursos para la salud, ¿verdad? Uh-huh. Resulta que le ofrecen un salario superior, porque los salarios de la universidad son bajos. Si usted compara con los de ACE, si se comparan, bueno, con lo privado, ni picamos, pero digo, entonces, en ese momento nosotros perdemos, porque si te dicen, bueno, yo te contrato aquí con una compensación extra, con un no sé qué, con no sé cuánto, la gente que está formada, está así en el pico de su mejor formación para mejor calificar la atención y la investigación y todo eso que hablábamos, y se va. Entonces nosotros decimos, bueno, hay un reclamo del hospital ya viejo de, por ejemplo, reforzar aumentar determinadas áreas, los salarios de determinadas áreas, que hacen que en esos lugares de mayor complejidad, y la mayor complejidad y el mayor estrés, porque son áreas donde se está viendo pacientes críticos que están ahí, que se no con riesgos muy importantes, eso carga mucho lo que hace el personal de salud. Uh-huh. Carga mucho, nos convierte en personal de riesgo, realmente.
Sí, ¿no? Totalmente.
Entonces, por ejemplo, eso, nosotros decimos, bueno, estamos pidiendo tanto para llegar a hacer determinadas cosas que nos permitan retener este personal. Y la otra cosa importante, usted imagínese, es un hospital complejo, con todas las especialidades, con todos unos servicios muy completos, por ejemplo, la parte de imagenología. Se nos rompe un equipo y de repuestos nos sale $98,000, ¿está? Tenemos que comprar un equipo que es un angiógrafo que se utiliza para determinadas prestaciones de neuroquirúrgicas y cardiovasculares, y el equipo ese sale $36 millones, $36, son $800,000, ¿está? Y bueno, dice, ¿y para qué lo quiere? Y bueno, porque si nosotros desarrollamos los centros altamente calificados, aumentamos los recursos extrapresupuestales y podemos seguir la renovación tecnológica del hospital, que en salud se da así, y tratándose de las complejidades que nosotros atendemos, cada equipo de estos son millones de pesos.
Supongo que estas serán algunas de las líneas y otras por las que pasa también el plan de refuncionalización del hospital.
Exacto. Todo eso nosotros lo planteamos en un plan de refuncionalización. Que ese plan de refuncionalización lo discutimos acá en el hospital, se discutió en salas docentes, con todos los funcionarios, se aprobó en la comisión directiva, que es el órgano de gobierno del hospital. Se pasó a discusión al Consejo de la Facultad, lo aprobó el Consejo de la Facultad. Se elevó a consideración del Consejo Directivo Central, se aprobó en el Consejo Directivo Central. Para nosotros eso es un mandato. Nosotros, como dirección ejecutiva, lo que tenemos que hacer es programar un plan para realizar cosas con los recursos que tenemos. Entonces, pero tenemos ese plan director. Eso nos marca el norte, eso nos marca, o el sur, como quiera llamarle, nos marca la dirección en que tenemos que avanzar. Una dirección que fue consensuada y aprobada por los órganos correspondientes, las autoridades de la universidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de refuncionalización, no es solo planta física, no es solo la actualización tecnológica, también le dimos mucho esfuerzo a la mejora de la gestión, mucho, porque claro, nosotros manejamos un presupuesto grandísimo, presupuesto universitario, fíjese la enorme responsabilidad que nos toca cumplir. Entonces, nosotros desburocratizamos cantidad de procedimientos que va adelante, va atrás, vuelta atrás, revisemos, no, tiene que haber una línea de producción, de salida, de línea única, de entrada y salida. Bueno, pero eso implicó el esfuerzo que se ha hecho en ese sentido en nuestros departamentos de compras y adquisiciones, en el departamento de todo lo que es la gestión económico-financiera, en los departamentos de recursos humanos para adaptar la cantidad de recursos humanos según su calificación, los concursos, la entrada por concurso, que no se nos quedaran atrasadas las cosas. Y somos casi 4.000 funcionarios del hospital. Imagínese qué trabajo significa eso. Y entonces, la refuncionalización era una conceptualización integral de mover todos los engranajes del hospital para equilibrarnos, para no tener que salir a pedir afuera. ¿Cómo y cuál prioridad en la renovación tecnológica? ¿Cómo se sigue investigando? ¿Cómo? ¿Me entiende? Es fantástico. Y esto se pudo hacer. Yo la verdad que se nota que estoy recontenta, ¿no?, con esto de los 99 sí. millones, porque en verdad sufrimos mucho, fueron meses terribles. Y ahora, bueno, estamos en esta situación, que ya digo, estamos apretando el acelerador con todos los cuidados y en el cumplimiento de todo lo que son las pautas universitarias, obviamente la normativa que se nos impone a las empresas públicas, pero apretando el acelerador porque tenemos que culminar esta cosa hasta el 31 de diciembre y este y bueno y tratar de que nos llegue, nos lleve a tener por lo menos unos 15 días de enero también cubiertos por estos insumos.
¿Ah? Bien, Graciela Ubach, directora del Hospital de Clínicas, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad Odelar.
Bueno, gracias, gracias. Un abrazo grande.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Odelar, el periodístico de Uniradio.